informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 29 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda, como siempre, cargada. Vamos a tener información actualizada sobre la huelga del décimo día de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. También hablaremos sobre el incremento desmedido de los materiales de construcción en el país, hacia dónde va. Se complica nuevamente el tema del COVID en las prisiones cubanas. Tendremos varios testimonios en el programa de hoy. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos con varios pastores en solidaridad con la huelga de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, y cerraremos con el testimonio de Jordi Marrero Huerta directamente desde Camagüey. En cuanto a los titulares noticiosos, salud de huelguistas en Lumpaco se deteriora, cerco policial continúa, reporta Radio Martí. Más de 73.000 casos y 417 muertos por COVID-19 en Cuba, se denuncian falta de medicamentos y elevadas multas. Lo estoy poniendo para que lo vea el mundo entero. Otra mujer protesta en Cuba en contra del gobierno de Díaz-Canel. Y la bolsa de cemento supera los 1.000 pesos en lugar del precio estatal de 165 pesos. Así se reconoció en la mesa redonda del pasado viernes. Y el pueblo no come planes, reconoce el régimen cubano sobre, específicamente, el ministro cubano Manuel Marrero Cruz, primer ministro, en reunión donde se reconoció abiertamente la incapacidad del Estado para promover alimentos a la población. Nos vamos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde, el contacto en Santiago de Cuba, con uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Bueno, me escuchan.
Buenas tardes, Ovidio. Un gusto como siempre. Bueno, pues décimo día de la huelga de hambre de los activistas en Lumpaco, visiblemente deteriorados. El cerco policial continúa. ¿Cuál es la situación que tenemos esta jornada?
Bueno, ya como decimos, de un decimoquinto día de cerco policial en la sede principal de la organización para impedir el paso de activistas y personas que necesitan de la sede de alimentos y medicamentos y otras cosas que allí se le brindan. Y como ya estamos claros, 10 días exactamente en estado de inanición, huelga de hambre en contra de la represión. El cerco continúa el cerco policial, siguen impidiendo el paso de los activistas. Llamativamente, hoy, ahorita, a mediodía, dos activistas de la que habían reprimido para que no pasaran a la sede, hoy hicieron el intento y, estando los agentes allí, lograron pasar, dos activistas. Pero una tercera persona que pasó en busca de medicamentos y la necesidad que tiene a la hora de salir, llamada Janet Díaz Reyes, fue detenida por estos agentes y no sabemos exactamente si hasta el medicamento que se le brindó allí en la sede se le pudo quitar. Es decir, como explica José Daniel Ferrer García, la huelga de hambre es completamente hasta que quiten completamente el cerco policial, no que se haga algo selectivo de pasa este sí y este no. Es que todo el mundo tenga el derecho a pasar, a transitar y a llegar a la sede sin ser interrumpido por nadie que viole sus derechos. Esa es la huelga. La huelga continúa, siguen 57 activistas, 50 dentro de la isla, 7 en el exterior, algunos ya por motivos de la salud deteriorada, la salud no le ha acompañado, han tenido que desistir y deponer la huelga, siguen apoyando de otras maneras, pero otros siguen en solidaridad con la huelga, y la huelga continúa hacia adelante. Ya muy adoloridos, realmente son 10 días en pésimas condiciones, la situación es bastante engorrosa y se lo están sintiendo. El activista Aníbal Rivillao Figueredo, muy deteriorado por su estado de salud, pero no quiere deponer la huelga, se ha hablado con él para que desista y dice que no, que va a continuar pese a lo que cueste. Así andan las cosas, así la situación, así el día de hoy, de décimo quinto y décimo de huelga de hambre.
Ahora, Ovidio, independientemente del deterioro y del hostigamiento que continúa por parte de la policía política, no hay indicio ninguno de las autoridades a negociar, lo cual quiere decir que el plantón de los activistas seguirá hasta que levanten totalmente las restricciones. Estas son las reglas de juego.
Esa es la regla, sí, la regla del juego es hasta que levanten completo. Hoy mismo, ya le digo, trataron de flexibilizar, hacer una apariencia de que las cosas iban a dejar pasar a este sí y a este no, y esa no es la cuestión. La huelga continúa igualmente, la protesta es cerco levantado completamente y llega a la sede principal de la organización todas las personas que allí asistían y quien quiera seguir yendo allí a visitar y a ejercer su derecho de transitar por el barrio sin ser hostigado, ni maltratado, ni golpeado, ni detenido, ni nada de esas cosas.
Cómo no. Gracias, Ovidio Martín Castellano, con el reporte de la huelga de los activistas de Lumpaco en su décimo día. Y hay una situación importantísima. La propia mesa redonda castrista de la televisión cubana reconoció el pasado viernes que el desabastecimiento de materiales ha golpeado duramente la construcción de viviendas y la reparación de casas en Cuba. Así lo reconoció Betsy Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior, en enero pasado. Y tras los ajustes económicos, la venta de materiales ha tenido un impacto tremendo. Así lo reconocieron en la mesa redonda de este viernes funcionarios del gobierno cubano. Algunos, como Rodolfo Gregory y Antonio Font, presidente y vicepresidente de Pemencup, esta corporación de constructores cubanos, desde hace meses venían alertando esta situación. Tenemos el contacto con ambos de La Habana. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, es Gregory.
Gregory, un gusto de tenerte, un gusto, óyeme.
Un gusto a usted, a la audición.
Tanto tiempo que no habíamos establecido el contacto. Gracias, Antonio, que pudimos establecer el contacto contigo.
Porque yo le dije que me llamara y que para tener contacto, porque aquí están sucediendo cosas, que es lo que usted está explicando ahora.
Ahí vamos, Gregory. Sí. Tú llevas meses hablando, la última vez antes que perdieras el teléfono, hablabas sobre la situación. Está costando más de 1,000 pesos un saco de cemento en Cuba. ¿Cuál es la situación con el ordenamiento y el disparo de estos precios para ustedes, los constructores, y para la reparación de vivienda? Cuéntanos.
Bueno, aquí para reparar la vivienda hay que comprar el cemento por fuera. No, el Estado no tiene cemento en ningún rastro, en ningún lugar, en ningún establecimiento. Y entonces, pues la gente, pues ya, ahora yo lo que no entiendo, ¿cómo es posible de que si el Estado no tiene cemento, se esté vendiendo cemento por fuera? Hay alguien ahí, hay alguien del Estado que está cometiendo un fraude.
Ahora, Gregory, una bolsa de P350 que vale 165 pesos en el mercado nacional, que no existe, cuesta más de 1,000 pesos en la bolsa negra, unos $10. Sí. Esto es incosteable para un cubano, Gregory.
Bueno, en MLC, que está aquí por la calle, a 48 pesos sale a más de $1,000 una hoja de cemento.
¿1,000 pesos?
A más del peso cubano, porque está a 7 MLC, y el MLC está al doble del CUC cubano, o sea, que está por encima.
Gregory, ¿cuál es el impacto que esto está teniendo para ustedes, los constructores, en la capital cubana, y para las personas que necesitan reparar su vivienda?
Bueno, todo el mundo, los que están reparando están parados por el cemento que no hay. Y el que aparece ellos no está al alcance de ellos porque no tienen esa cantidad de dinero para adquirirlo. O sea, que aquí el cemento que está vendiendo el Estado lo metió en MLC, en moneda dura. Moneda dura, aquí lo pagan moneda dura, imagínese usted. En moneda dura de aquí está a 48 por uno.
Entonces, Gregory, sin embargo, las empresas militares sí tienen todos los recursos del mundo.
No, esa gente lo tienen todos, son los dueños del país, imagínese usted. Ellos son los dueños del país, ellos son los que mandan y deciden eso, son los dictadores.
Entonces ustedes, Gregory, han tenido una merma en el servicio que ofrecen porque la gente no tiene dinero ni materiales.
Sí, no, hemos tenido, estamos parados prácticamente, parados.
¿Cómo
no? Parados las cooperativas han descarriado porque la han cogido, han caído a manos de militantes del partido y de gente del gobierno. Y inclusive han fallado hasta en los pagos a los trabajadores. Miles de problemas que han sucedido con las cooperativas ahí que no hay confianza en ellos ya de los trabajadores que yo tengo en la Pemengú han tenido que irse de las cooperativas porque no le pagan. Hay personas que llevan 3 meses sin cobrar.
Increíble. Gregory, si quieres también para que dé su opinión le puedes pasar el teléfono a Antonio.
Sí, cómo no.
Cómo no.
¿Ya?
Antonio.
Dígame.
Antonio, gracias por haber logrado establecer esta comunicación con Gregory, que hacía meses no hablaba. Antonio, sumado al cemento, ¿cuáles son los otros materiales de la construcción que se han disparado los precios? La cabilla, la gravilla, cuéntanos.
No, mira, si yo te dije una primera cifra hace un tiempo atrás, hace ya más de un año, te dije $20,000 que no se hacía una casa. Ahora, con $100,000 usted no hace una casa, $100,000. Porque solamente una tira de cabilla vale $25. Un doble de cemento vale $1,200. La arena y la gravilla vale otra cantidad. Eso sin contar la mano de obra, ¿entiendes?
Los bloques, tremendo.
No, los bloques están a 30, cada uno.
Bien, y entonces, Antonio, las personas que se le está derrumbando la casa, ¿qué chance tienen de repararla?
No. Mire, Tomás, nosotros, que Rodolfo es, yo le voy a decir algo, porque bueno, cada cual tiene su criterio, pero Rodolfo es de los grandes de este país en la construcción. Usted me disculpa que yo lo pueda decir así, de los que saben en la construcción, y él sabe mejor que nadie que cualquier reparación en una casa te sale más de $1,000 americanos.
Increíble.
Porque no vamos a hablar de dólares cubanos ni nada, cualquier bobería.
Otra cosa, Antonio, entonces... ¿Mm? Las cooperativas ya no están dando más licencia. Aquello no, de que tenía independencia se acabó.
No, pero atiéndame, si Rodolfo es especialista en una cooperativa y toda esa gente se han ido porque no le pagan lo que es, y hay jefes de las cooperativas esas que se han ido con el dinero y llevan 3, 4 y 5 meses no le pagan a los obreros y los obreros se han ido. Entonces ahora yo te voy a poner Rodolfo para que te explique, hay un pago ahí que ellos inventaron, que eso nada más que lo entienden ellos, el pago del MICOM.
¿Cómo no? Pónmelo ahí.
Dígame.
¿Cómo es el pago ese, Rodolfo?
Bueno, aquí han aplicado una regla salarial que es por el PRECON 1. El PRECON 1 es 3 centavos el metro de salpicado, 8 centavos el metro de repello grueso y 3 centavos el metro de fino. Entonces, imagínese usted, hay que hacer una cantidad de metros para ganarse 100 pesos en el día. Cubano, que 100 pesos cubanos representan $4.
No, $2.
$2 prácticamente.
La cuenta no da, pero, Gregory, la cuenta no da.
No da. No da para trabajar. Entonces todo el mundo se le ha ido. Ese PRECON está acabando. Ese PRECON se trabajó aquí cuando le pagaban a 37 centavos la hora, en los años del 70 para atrás. Que el ayudante, el cooperario, ganaba 37 centavos la hora. O sea, hace 3 pesos y pico diario.
Increíble. Gracias, Rodolfo. Sí. Gregory. Nos mantenemos en contacto y pronto establecemos el contacto con usted y Antonio Fon, ambos ahí en la capital cubana.
Espérese para que Francisco quiera hablar con usted.
¿Cómo no? Adelante.
Oye, le mando saludos a usted y a la audiencia. ¿Oyó?
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Con Francisco, estoy aquí, Francisco.
Ah, cómo no, mucho gusto, Francisco. Oye, sí, oye.
Estamos los tres juntos aquí conversando.
Cómo no, Francisco, ¿tú también eres constructor?
sí, yo sé la viñería, soy más o menos, pero trabajo en la construcción también.
David,
trabajo en la viñería.
Estás trabajando en la viñería. Pero, ¿cuál es tu apellido, Francisco?
Francisco,
y la cuestión, sí. Y brevemente, la cuestión de la situación que hay con la bañilería, me imagino que ustedes tienen poco trabajo con los pocos materiales que hay.
Sí, no hay trabajo, no hay nada. La gente está pagando, o sea, sobreprecio y toda la cosa para hacer algo cuando aparece un doble cemento o una cabilla. Y como te dijo Fon, que la cabilla está a 25 pesos una tira. Y está muy difícil todo.
Entonces, la perspectiva de los cubanos de mejorar su vivienda con los problemas que tienen son mínimas.
No, ninguna. Ellos están diciendo cosas por la televisión, por la prensa, todo es un cuento y una mentira. Son filosofía engañosa.
Como no, gracias Francisco, un saludo y estamos aquí a la disposición de ustedes en Radio Martí. Era Francisco Díaz, de la capital cubana. Y nos vamos al oriente, específicamente a Bayamo, en la provincia de Granma. Gracias. El contacto en Bayamo con Emiliano González. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, tuvimos información actualizada. En el estalaje, como tú nos explicaste, que era un estanque, una finca donde estaba la prisión de mujeres, como tú hace dos semanas, a pesar de que la seguridad del Estado te trató de reprimir, un preso se comunicó hoy con Radio Martí y confirmó que hay 170 casos de personas aisladas ahí en espera de si son positivos o no. Se sigue complicando, Emiliano, el tema del COVID, y tienes información también en Manzanillo, hay casos.
Bueno, mira, la situación del COVID en Granma, el gobierno lo ha reconocido, se le fue de las manos. Ya es muy complicado, ya se está hablando, bueno, yo no estoy hablando de la tercera oleada, estoy hablando casi de la cuarta oleada, porque en realidad son tantos casos en esta oleada que es prácticamente imposible pararlo si no se toman medidas, porque ¿cómo va a suspender la solución si no hay alimentación por un lado y no hay medicamento por el otro? Los contagios se multiplican cada vez en forma de espiral y no hay manera de pararlo ni en las prisiones ni en la calle.
Ahora, Emiliano, ¿de qué prisión se está hablando ahora en Manzanillo?
Bueno, en Manzanillo hay una prisión que se llama El Típico. A la entrada de Manzanillo, a mano izquierda, ahí está El Típico. El Típico, junto con la prisión nueva de Las Mangas, son las prisiones de máxima seguridad que hay acá en la provincia grande.
¿Y ahí también hay casos?
Sí, hay casos en Manzanillo.
Bueno, así mismo es. Figúrate tú que el preso que habló hoy explicó lo que tú habías dicho, que no hay una explicación para que en Las Mangas, la prisión provincial, en el régimen especial donde están los condenados a muerte del tercer piso, hay COVID. Esos fueron los guardias.
Bueno, no hay otra explicación. Esos presos no tienen contacto con ningún preso, están completamente aislados. Y la alimentación se la dan a ellos mismos ahí aislados. Ellos no bajan a ninguna parte, ni pueden hacer ningún tipo de movimiento ahí dentro de esa parte, que eso es su máxima seguridad.
Bueno, finalmente, Emiliano, si el gobierno no quiere que tú des información y los presos, ¿por qué no la ponen ellos en la de Majagua e informan todo lo que está pasando en las prisiones?
En la de Majagua, en la CNC de Bayamo y en la radio, en Radio Bayamo, es fácil. Tienen todo, o hacer pasquines por las calles, ponerlos en las calles, como hacen en todos los países del mundo para tomar medidas. Y el problema está que caemos a lo mismo. Eso ha dicho el doctor Durán sobre la situación de la epidemia en Cuba. En alguna prisión lo han dicho, Guantánamo, Camagüey, Pinal del Río, casi todas las prisiones de Cuba están infectadas de COVID-19. ¿Y es algún dato dado el gobierno sobre eso? Creo que ninguno.
Gracias, Emiliano González, en Manzanillo, en Granma, en la provincia en Bayamo, en la provincia de Granma. Vamos a terminar nuestra primera mitad en Santa Clara con otro constructor y activista de derechos humanos y periodista independiente, Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, cerramos con este tema delicado. La esperanza de un cubano de mejorar sus condiciones de vivienda a pesar de la promesa del régimen castrista y del gobierno de Canel son falsas. El viernes hubo una mesa redonda presidida por la ministra de Comercio Interior, Bessy Díaz Velázquez, y los funcionarios del Ministerio de la Construcción, donde reconocieron que es inalcanzable, los propios castristas, el costo del cemento, la cabilla, la gravilla. Un saco de cemento vale casi 1.200 pesos cubanos. Guillermo, ¿dónde deja esto parado a los cubanos que necesitan de una vivienda? El precio que se ha disparado en los materiales de la construcción.
No, que deja a los cubanos parados, no. Los cubanos ya han parado un año ya. Un año hace que paralizaron este país y que está muerto. Que esto es increíble. Una bolsa de cemento, bueno, ya todo lo hablábamos el otro día. En estos momentos está oscilando entre 800 y 1.200 pesos moneda nacional, para que tú tengas una idea. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que están comprando un producto robado, que están cometiendo un delito para resolver una necesidad. Porque este Estado, incapaz de solventar las necesidades de su pueblo, aún ni el cemento, en estos momentos que tiene Cuba cuatro fábricas, se encuentra en producciones nacionales. Lo que se rumora, primero se hablaba de roturas en la fábrica de cemento, de falta de componentes, de materias primas que tenían que venir de Venezuela, pero la realidad es que ellos trancaron el dominó porque se rumora que los productos de la construcción, los insumos, incluyendo el cemento, se van a empezar a vender en las tiendas MLC. Eso es lo que hay. Es increíble la situación que se está viviendo, no solo con el cemento, es con todo, porque no hay acero, no hay cable eléctrico, no hay tubo eléctrico, no hay tuberías de agua, no hay accesorios para plomería. Todo lo que uno sale a buscar es no hay una lámpara, no hay un bombillo. Para que tengan una idea, que se le funda un bombillo en la casa, en estos momentos no hay bombillo. Yo compré un tubo LED el sábado en la tarde, un tubo de 20 watts de LED, y me costó 250 pesos.
Bueno, pero Guillermo, pero sin embargo, las empresas de la construcción militar sí tienen de todos los recursos para hacer hoteles en las callerías.
Bueno, imagínate, el dueño también es Raúl Castro. A Raúl Castro no le interesa eso, en poderío a él, a sus hijos y a sus nietos. A esas personas, por ejemplo, aquí hay material y hay de todo para construir un hotel. Hay muchos materiales para construir industrias militares, como esa que está ahí entre Matagua y Jorobada, aquí en Villacara, en lo que es el municipio Manicaragua, que popularmente le dicen la fábrica de bombas. Le dicen así porque todavía no se sabe lo que va a hacer. Dicen que una ampliación de la fábrica de la campana, la fábrica de balas, pero han hecho un búnker ahí que dicen las personas que no saben si es para ojivas nucleares o qué es lo que piensan, pretenden hacer. Allí los materiales entran una rastra detrás de la otra, el derroche es increíble y eso no lo cuantifica nadie, porque pertenece al empoderío de Raúl Castro. Ahí sí hay de todo. Por otra parte, acá hasta en la Radio Nacional salió la situación del Instituto de la Vivienda aquí en el centro de Cuba, el nivel de corrupción que hay allí. En el Instituto de la Vivienda aquí de Villa Clara, para que tengan una idea, hasta los archivos se han quemado para tapar la corrupción que ha existido con todos estos trámites de legalizar una propiedad, de hacer un trámite de cualquier tipo que sea con referente a la vivienda. Y esto, la primera que pasó fue en los años 80, cuando estaba Aníbal ahí, pero después de eso ha vuelto a pasar varias veces. Que parece increíble, pero que es real lo que estoy contando. Y ahora recientemente, bueno, hubo otro escándalo más, porque no te resuelve ningún problema. Lo mismo que arquitectura y urbanismo, que tampoco son trabas y más trabas. Pero tú vas allí con un maletín de dinero y tus problemas, aunque sean ilegales, se resuelven en menos de 24 horas. Porque este sistema lo único que enseña es a la corrupción. Y así sucesivamente, subsidios que están desde 2018 y no concluyen la vivienda porque no faltan materiales y los obligan a que concluyan la vivienda para darla por terminada sin que se haya concluido el objeto de obra por falta de materiales, y así los presionan. Por otra parte, para justificar esta mentira que dijo Díaz Canel hace un año de una vivienda diaria por municipio, lo que hacen ahora es que cualquier persona que por esfuerzo propio esté concluyendo su ranchito, más o menos, le venden una ventana, una puerta, no sé qué, con la venia de que esta persona deje que ellos den la vivienda por terminada por el Estado, como que ellos facilitaron las condiciones. Esto pasó ahí cerca de los trompos, Manuelita. Hace a raíz del año pasado, que utilizaron esta metodología para dar un grupo de viviendas como terminadas, que aún hoy por día, hoy en día no están terminadas, pero que utilizaron esta metodología para engañar esto.
Gracias, Guillermo Sol. Gracias, Guillermo Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 29 de marzo. Tomás Cardoso aquí en Radio Martí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa vamos a dedicar el tema a la solidaridad que pastores apostólicos están expresando con la huelga que realizan los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en su décimo día en la ciudad de Santiago de Cuba. Y también en otra parte, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y sumado a esto, pues el hostigamiento que sigue contra las distintas denominaciones apostólicas en el territorio cubano. Vamos específicamente a intentar la comunicación con el apóstol Joel Demetrio, pues el líder de la Iglesia Misionera de Cuba. El sábado sufrió nuevamente pues el apedreamiento de su iglesia en Las Tunas y también el domingo pues hasta intentaron vandalizar nuevamente pues la misa dominical. Vamos a tener todos los detalles en esto. También hablaremos más adelante con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, supuestamente el apoyo que le están dando también a la huelga de los activistas del Lumpaco y a sus colegas de la Iglesia Apostólica en el Oriente Cubano que continúan hostigados por las autoridades cubanas. Y vamos a finalizar ese segmento con el pastor santiaguero, precisamente Alain Toledano, líder del movimiento apostólico Sendas de Justicia, Ministerio Internacional, ahí en la ciudad de Santiago de Cuba. Es lo que nos proponemos, cerrando nuestro programa en la tarde de hoy, como siempre hacemos los lunes, con el testimonio de Jordan Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, allá en Sibanicú, Camagüey, con el reporte de prisiones, por cierto, que tienen nuevas informaciones sobre el tema del COVID en la prisión de Kilo 7 en Camagüey y Kilo 8, y tendremos información al respecto. Vámonos a establecer el contacto a esta hora de la tarde, si lo logramos, en Victoria de Las Tunas, con el pastor, el apóstol Joel Demetrio, es el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, que ha estado denunciando en las últimas horas el hostigamiento, que ya no es nada nuevo. Por muchos meses, el apóstol Demetrio ha acudido incluso a las autoridades cubanas, a la policía, a fiscalía, a las demás instituciones, al partido y demás, en busca de que cese este hostigamiento por parte de simpatizantes del régimen bajo la influencia de la policía política Y esto ha continuado en las últimas horas. La Iglesia Misionera de Cuba, al igual que otros ministerios apostólicos, están en este momento, pues, en un ayuno ante la situación económica y la penuria que tiene el país por el coronavirus, así como en apoyo a la huelga que realizan los activistas de la UNPACO en el territorio oriental. Y precisamente, pues aparentemente esto ha molestado a la policía política y ha provocado esta situación en las últimas horas. También ha estado ocurriendo esto en otros territorios, específicamente ahí en Victoria de las Tunas también, con el ministerio de Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, y con Alain Toledano en Santiago de Cuba. Vámonos directamente a Victoria de las Tunas. El contacto está ahora a la tarde con el apóstol Mario Jorge Travieso, pues líder del movimiento Viento Recio en Victoria de las Tunas. Apóstol Mario Jorge Travieso, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto como siempre. Queríamos hablar con el apóstol Joel Demetrio. Vamos a ver si en unos minutos podemos tenerlo. Hasta ahora no ha sido posible. No le permiten llamar. Pero su iglesia fue nuevamente tratando de vandalizarla el pasado sábado. Tiraron piedras otra vez contra el templo. El domingo también hubo otro intento. ¿Dónde estamos, Mario Jorge Travieso, en momentos en que las iglesias apostólicas, sobre todo en el oriente del país, ayunan ante la situación que tiene el país y también en apoyo a la huelga que realizan ya los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que en su décimo día en Santiago de Cuba?
Nosotros estamos en un momento en la iglesia como nunca antes, porque por primera vez diferentes denominaciones en todo el país han estado vigilando y otras han estado ayunando, y vemos que hermanos de la fe, pero que antes no entendían y se le están cayendo las vendas, líderes sobre todo, que en un momento determinado no entendieron y que nos culparon a nosotros y nos tildaron de contrarrevolucionarios y de ser de partidos opositores y de etcétera, se han dado cuenta que se necesita ahora la unidad y que no estábamos tan lejos de la verdad, que lo que nosotros estábamos haciendo estaba correcto, y Cuba entera la iglesia se está uniendo. Y en verdad que estamos en contra de lo que le hacen a Demetrio. Ahorita mismo, Tomás, salió un visitante de acá de la iglesia y le cayó la policía atrás, por gusto. Es una continua reprimenda en todas las áreas, donde, mira, es verdad que la iglesia siempre ha sido reprimida, pero ahora no es la iglesia, ahora es el pueblo. Entonces ya no es solo la iglesia la que se levanta, es el pueblo, son las personas ancianas, son las mujeres las que están siendo reprimidas por bajarse el nasobuco y comer algo, o una persona en un momento determinado porque tiene que escupir. Estamos llegando a arbitrariedades extraordinarias, porque es el pueblo que está viendo que el propio pueblo, la propia policía, que tiene que, como norma y como trabajo, pues defender al pueblo, es la que nos está reprimiendo. Entonces las condiciones de la nación están empeorando, y de verdad que en cualquier momento esto puede tornarse de otra manera.
Apóstol, está también la situación en Santiago de Cuba, los apostólicos, ahí está Alain Toledano con su movimiento, pues Senda de Justicia en Santiago de Cuba. También le han dado su apoyo a estos activistas en huelga. Lo que están reclamando los activistas de la UNPACO en Santiago de Cuba no está muy lejos de lo que reclaman los apostólicos. Ellos no están reclamando un espacio político, ni mucho menos. Están reclamando que el gobierno le permita a la Unión Patriótica de Cuba, como ustedes con sus distintos ministerios lo han pedido también, que le permita a ustedes entregar ayuda independiente del gobierno a los más necesitados. ¿No hay nada malo en esto?
Claro, Alain es un apóstol para respetar en esto, de que ha tenido siempre una clarividencia extraordinaria, y nosotros no estamos en contra de lo que está haciendo José Daniel, porque lo que está haciendo José Daniel desde el punto de vista cívico lo estamos haciendo nosotros, aunque tampoco los limitamos. Yo tengo un comedor dos veces a la semana que le da comida. Claro que ahora se ha restringido, y no le damos comida solamente a la iglesia, sino a los que vienen. Entonces, eso lo estamos haciendo también, y no lo estamos haciendo de ahora, lo estamos haciendo hace 10 años.
Entonces, ahí no hay ningún tipo de delito. Es que defender un derecho en esta nación se ha convertido en un delito. Y eso es lo que nosotros estamos en contra, de que las personas tengan voz, tengan voto, tengan libertad. Porque cuando me preguntaron, bueno, y están orando y están ayunando, ¿y por qué? ¿Cuál es el cambio que quieren? Bueno, ¿cómo, qué cambio vamos a querer? Si no quiero tomar que de aquí a 10 años, mis hijas hoy, que tienen 17, 18 años, tengan que estar en una cola 6 horas para coger un pollo. Claro que tenemos un cambio, porque es un problema del sistema, de lo que tiene que darse cuenta Cuba, que es un problema del sistema que no sirve, no es un problema de migración, no es del otro líder de por allá del partido, es que el sistema no funciona en nada y ha colapsado y están ahí manteniendo porque ellos nunca van a entregar, pero el sistema está colapsado totalmente.
Gracias en Victoria de las Tunas con el apóstol Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, ahí en el territorio tunero. Nos vamos a quedar en la provincia de las Tunas y en el oriente cubano, y vamos ya a establecer el contacto con el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, que ha estado muy hostigada durante el sábado y el domingo ahí en el portal del oriente cubano. Vamos a intentar establecer la comunicación. Hemos tenido muchas dificultades porque desde hace semanas el apóstol Joel Demetrio, pues sus comunicaciones son interrumpidas por Etexa, la compañía estatal cubana, en complicidad con la seguridad del Estado. Le limitan los datos móviles, le limitan el acceso a las redes sociales, le limitan el acceso a todos los correos electrónicos, en fin, es todo un hostigamiento contra este líder religioso, Joel Demetrio, en las Tunas, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba. Ahora hemos tratado de establecer incluso la comunicación por WhatsApp y tampoco logramos establecer el contacto con el apóstol Joel Demetrio. No obstante, pues la producción está haciendo el mayor esfuerzo para ver si finalmente pues podemos tener la comunicación con Demetrio y tener el acceso a la denuncia de lo que ha estado ocurriendo en su ministerio, los peligros que esto representa para los feligreses en estas últimas dos semanas, todo lo que está pasando ahí en el oriente cubano, lanzan piedras a los feligreses, lanzan piedras al templo durante participación religiosa de los feligreses. Ocurrió el viernes, ocurrió el sábado, ocurrió el domingo, y no es la primera vez que pasa, con la complicidad de simpatizantes del régimen y con la complicidad de la policía política en esto. No ha sido posible hablar con el pastor Demetrio. Vamos a ver si podemos pasar en Santiago de Cuba con el apóstol Alain Toledano para tener detalles de la cuestión sobre lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba también, específicamente con su movimiento pues apostólico Sendas de Justicia y la Iglesia de Benecer que él preside ahí en Santiago de Cuba, para darle paso al pastor Toledano que nos cuente la realidad de lo que está pasando ahí en Santiago de Cuba. Trataremos mañana hablar con Demetrio, si es posible, no ha sido viable durante esta jornada. Y como mismo nos decía Mario Jorge Travieso, pues es un tema que ocurre básicamente en todos los templos, en todas las denominaciones apostólicas en el oriente cubano. Ha pasado, continúa pasando y seguirá pasando. Y el propio Alain Toledano en varias oportunidades lo ha denunciado. En otro tema noticioso en la tarde de hoy, pues la situación del COVID continúa cuesta arriba. Siguen aumentando los casos durante esta jornada, pues se reportan ya una cantidad determinada. 701 nuevos casos, disminuyeron en cuanto a los 901 de ayer domingo, pero se reportan otros dos fallecidos a causa de la enfermedad. Ya se suma un total de 73.204 contagiados y alcanza los 417 muertos desde que comenzó la pandemia en la isla hace ya más de un año. Mientras que siguen las denuncias por faltas de medicamentos, elevadas multas y las violaciones del protocolo de salud establecido. Permanecen hospitalizados en la isla a causa del COVID-19, 3.527 pacientes, de ellos 71 en terapia intensiva, 27 personas en estado crítico y 44 personas graves. Esto es todo lo que tenemos en cuanto al COVID. Parece que sí, ya tenemos restablecida la comunicación en Santiago de Cuba con el líder del Ministerio Internacional Senda de Justicia, el apóstol Alain Toledano. Pastor Toledano, gracias y buenas tardes.
tardes, Cardoso. Dios te bendiga.
Bueno, igualmente, pastor, pues gracias. No hemos logramos hablar con otro pastor apostólico, Mario Jorge Travieso. La seguridad del Estado, y hay que decirlo así, Alain, no nos ha permitido ni por WhatsApp establecer el contacto con Joel Demetrio, que su ministerio allí en Victoria de las Tunas, la Iglesia Misionera de Cuba, está bajo fuego desde el pasado sábado. Apedrearon el templo, amenazaron con tiros incluso de escopeticas de casa, en fin, todo un escenario contra la Iglesia Misionera de Cuba ahí en las Tunas por el hecho de estar ayunando por la situación de Cuba, pidiendo un cambio en el país y apoyando la huelga que activistas ahí en su tierra, en Santiago de Cuba, realizan los miembros de Lumpaco, pidiendo nada político, que se les permita ayudar al pueblo sin interferencia del Estado. ¿Cómo ve todo usted esta situación, pastor?
Bueno, Cardoso, bíblicamente estamos en un tiempo peligroso para la humanidad por el hecho de que la Biblia dice que la maldad aumentaría y dice que el amor se enfriaría. Lo estamos viendo realmente en lo que está pasando en Cuba. Peligroso para el pueblo cubano por el hecho de la situación que tenemos que estar enfrentando por un grupo de personas que han secuestrado el gobierno y que no le tiembla la mano ni le tiembla el corazón, aún viendo la necesidad del pueblo cubano para traer una solución. Yo creo que un gobierno que se respete y que un gobierno que de verdad abogue por sus ciudadanos es un gobierno que sería capaz de bajar la guardia, de entrar en una zona franca con tal de que su ciudadanía pueda ser provista de lo que necesita, y más cuando estamos hablando tanto de libertad como de alimentos. Son dos cosas clave para la vida del ser humano. Y todo el cubano ahora mismo, a grito lo está pidiendo. El susto que tiene el régimen en este momento, y por eso la violencia que hay, ya no importa si eres pastor, ya no importa si eres opositor, ya no importa si eres un ciudadano que abriste los ojos y te cansaste, aunque haya tenido toda una vida en silencio, todo aquel que levante su voz a favor de un derecho o reclamar algo en la nación de Cuba se convierte en un objetivo militar. A esta gente no le tiembla la mano, y estamos en un momento histórico porque ya es el clamor de todo un pueblo. Se ha venido diciendo que iba a suceder y está sucediendo en este momento. Creyentes, no creyentes, opositores, no opositores, pastores, ministros, miembros de iglesia, ciudadanos de a pie, todo el mundo en las calles, en las casas, en las escuelas, profesionales, aún militares, gente que se siente cubano realmente y no se siente cómplice de una tiranía que está tratando de machucar y aplastar a su pueblo por perpetuarse en el poder, ya está cansado, ya está pidiendo una solución y está pidiendo un cambio. Entonces, ya hay un grito de toda la sociedad cubana, sin contar la complicidad que hay con un grupo que ya no es numeroso, sino que es pequeño, solo que tienen las armas y tienen la fuerza violenta para poder reprimir al pueblo, y que todo el que pide un cambio lo pide pacíficamente. Entonces, esta gente que no tiene escrúpulos y que no tiene misericordia de nada, están perpetuados en el poder, porque si ellos tienen que matar, apresar, golpear, ellos lo están haciendo, y por la fuerza tienen tomado el poder, porque si es por voluntad del pueblo, en Cuba hace rato hubiera un cambio. Entonces, lo peligroso para ellos ahora, lo peligroso para la sociedad, es los golpes, la represión, lo que está pasando en Ciudad de las Tunas. Eso no es espontáneo. Las piedras que le están tirando a la iglesia, los acosos a los pastores, las amenazas. Acaba de un agente de la seguridad del Estado decirle a uno de nuestros pastores en Ciego de Ávila, en Santi Espíritu, el pastor Yacer, uh-huh. El agente que lo entrevistó le dijo: si en Cuba pasa algo, yo soy la persona que estoy al frente darle el tiro en la cabeza a Toledano. Es decir, ya un agente de la seguridad del Estado no puede hablar por sí solo. Él, encomendado por los que están por arriba de él, está tratando de crear el terror en los pastores, diciéndole que si incluso en Cuba hay una revuelta o un reclamo, se pone la cosa mala, ellos van a matar a todo el que ellos entiendan de que ha sido motivo de un cambio en la nación de Cuba. Entonces ya estamos hablando de gente que anda sin freno, gente que anda sin temor de nada, ya se han quitado la careta para decir lo que dice la consigna de patria o muerte. No es solamente un lema, o nosotros gobernamos o se muere toda la gente que está en contra de nosotros. Ese es el patria o muerte de ellos, por eso le tienen tanto odio y tanto miedo al patria y vida. Y lo que está pasando con José Daniel Ferrer por este lado, vaya, es algo inconcebible. Llevan más de 9 días encerrados, llevan días donde hay jóvenes, donde hay mujeres, donde hay, no le permiten salir a hacer un mandado, a tomar, a comprar alimentos, no le permite que nadie entre a llevarle alimentos. Es un sitio que tienen contra ellos para matarlo de hambre y para acabar con la vida de cada uno de ellos. Entonces, cuando un Estado, porque no estamos hablando de un grupo, ni una banda, ni un cartel, estamos hablando de un supuesto Estado, dedica toda su fuerza militar para tratar de erradicar de la tierra a su propio ciudadano, entonces estamos hablando de un Estado terrorista, no estamos hablando de cualquier Estado.
Gracias, un placer como siempre. Santiago de Cuba, pues al apóstol Alain Toledano, presidente del Movimiento Internacional Senda de Justicia. Eso es lo que teníamos. No hemos logrado establecer la comunicación con el pastor Joel Demetrio en Victoria de las Tunas. Y no obstante eso, pues mañana hablaremos con Demetrio, si es posible, Dios mediante, cuando Etexa nos los permita. Eso es lo que nos proponemos. Vamos a ver si podemos cerrar nuestro programa en la tarde de hoy. Vamos, tenemos ya la comunicación en Simanicú, en Camagüey, cerrando nuestro programa en la tarde de hoy con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Camagüey, en la provincia de Camagüey, desde Simanicú, con el reporte de la situación del COVID-19 en las prisiones del territorio camagüeyano y la situación de 2 presos políticos. El caso de Virgilio Mantilla, pues aún Virgilio Mantilla permanece en Arango, permanece ya 8 días en celda de castigo en Kilo 9, en la ciudad de Camagüey, y otro preso más, del cual Jordan nos hablará. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos en cuanto a Virgilio?
Sí, tenemos la situación que el prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, continúa en las tenebrosas celdas de castigo tapiadas por su actitud de rebeldía ante las injusticias cometidas por los militares carceleros. Mantilla Arango se encuentra viviendo en confinamiento solitario en condiciones infrahumanas. Es decir, que Virgilio Mantilla Arango, de 49 años de edad, se continúa como un animal en cautiverio, sin sus pertenencias personales, sin literatura para leer, y la alimentación es precaria y mala. Y esta es la situación que tenemos con el político Virgilio Mantilla Arango.
Hay una situación con otro preso, Jordan, que nos gustaría que nos contaras.
Sí, el prisionero político cubano y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aider Frometa Allen, se declaró en huelga de hambre el día 28 de febrero del año en curso, y posteriormente la máxima dirección de la prisión decidió enviarlo, Tomás, para la celda de castigo tapiadas. El día 5 del mes en curso fue arrastrado del interior de la celda y golpeado brutalmente por los oficiales Capitán Adán Matos, jefe de área de seguridad, fase de régimen especial, el segundo oficial de apellido Manzano, llavero de las celdas de castigo, y un primer teniente de quien no se ha obtenido su identidad. La decisión por la que el preso político realiza esta protesta tiene su origen exigiendo el fin de las torturas físicas y psicológicas a las que están sometidos los prisioneros políticos que permanecen recluidos en esta prisión de Kilo 8.
Jordan,
y el retorno a su provincia natal.
Es como nos, Jordan, sumado a esto, como usted adelantó ya desde hace varios días, han convertido a la prisión Cerámica Roja en una especie de hospital temporario para recepcionar ahí a los nuevos presos y a presos que tienen COVID. El tema del rebrote, ayer tuvimos acceso a un audio de un preso nuevamente en la prisión de Kilo 7. El rebrote en Kilo 7 y Kilo 8 sigue complicado, Jordan.
Sí, sí. Lamentablemente, Tomás, hay que decirlo, pero se le ha hecho difícil a las autoridades de salud pública, así como al Departamento de Cárceles y Prisiones, poder controlar este rebrote, este contagio en el interior de esta prisión. Pero es importante también, Tomás, señalar que este contagio, o este rebrote, comenzó en la prisión de Kilo 8, donde se aproxima un aproximado a más de 200 reos que fueron positivos a la COVID. En estos momentos, la situación más crítica se encuentra en la prisión de Kilo 7. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estos, hay que señalar de que estas dos prisiones, entre las dos prisiones, estamos hablando de una población penitenciaria de más de 4.000 reos, algo a tener en cuenta. Entonces, todas las medidas, como venías diciendo, Tomás, que se han tomado en la prisión de Kilo 9, la disciplinaria, que es como la conocemos, de dedicar destacamentos completos para mantener en aislamiento ahí por 14 y 15 días los reos o las personas que son sancionadas y condenados a años de privación de libertad, son mandados a esta prisión y de ahí entonces, después de un periodo de 14 y 15 días, son enviados y distribuidos entre la prisión de Kilo 7, Kilo 8, la Empresita, que es otra prisión, y realmente parece que no ha sido efectivo todo esto. Pero sí tenemos bien claro una cosa, que el virus se introdujo en estos centros penitenciarios por la guarnición, es decir, por los militares. Después de haber tomado tantas medidas restrictivas con los familiares, prohibiendo visitas y cosas, y fumigando jabas de alimentos y cosas, y aseo que le mandaban los familiares, no sirvió de nada. Mira por qué vías fue claro. Que vino introducido.
Pero y una cosa, Jordan, que es bueno decir al final, lo más lamentable de todo esto, a pesar de todo esto que ha estado diciendo usted, que están diciendo colaboradores de este espacio en la prisión Las Mangas en Bayamo y en la prisión Veíta 1, en la prisión de Nieves Morejón en Santi Espíritu, en Pinar del Río y otros temas, aún a esta altura del juego, Jordan, sigue el secretismo del gobierno, no dicen que hay COVID en las prisiones.
Exactamente, tienes razón en lo que acabas de decir, Tomás, solamente en los partes que da el doctor Durán a las 9 de la mañana todos los días por la televisión y que también es transmitido por la radio oficialista, él dice, por ejemplo, en el caso de Camagüey, dice Camagüey, 69 casos positivos, uno de Guaymar, uno de Vertiente, uno de Florida, y todos los demás del municipio cabecera de Camagüey, pero no se refiere directamente a decir, 25 en la prisión Kilo 7, 12 en la prisión de Kilo 8, ese detalle no lo brindan ellos, parece, o me da a entender, de que hasta en esto, en las vidas, en el peligro de la vida de las personas, todo es un secreto de Estado.
Cómo no. Las gracias, en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio de Gran Montino. Cerramos así nuestro programa. Este lunes, 29 de marzo, Dios mediante, hablaremos con Joel Demetrio, el apóstol, mañana en Victoria de las Tunas, si nos los permite Texas y la seguridad del Estado. Las buenas tardes a todos. Extensivo a nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, Dios mediante, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el encuentro, Dios mediante, mañana miércoles, martes, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña.